Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de la Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX de jajajaja.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos una Cumancha corta, ya que hay muchas actividades. De hecho, esto ya lo estamos grabando prácticamente en sábado, en la noche del 2 de octubre. Y pues nada, simplemente fuimos a recorrer algún tianguis acá en Cuernavaca, que es el tianguis enfrente de Plaza Cuernavaca. Si tú estás en Morelos y Plaza Cuernavaca, sábado en la mañana, vete a dar un recorrido, ya que por ahí la reunión se llama el tianguis enfrente de Plaza Cuernavaca, donde está un parquecito después de, casi enfrente de, no me acuerdo si es Sanborns, el puente peatonal, y hay un parquecito, creo que es el Parque de los Héroes, si no mal recuerdo. Por ahí encontramos una piececita que pronto le haremos un unboxing. Les mando un saludote ahí a toda la gente que vende, que la verdad te tratan de buena manera, y pues hay precios interesantes, que salió una cosa interesante que pronto les haremos un unboxing. Y pues nada, simplemente por eso estamos grabando. Por ahí salió una reunión familiar y pues nada, no lo vamos a dejar sin podcast. Este podcast pudo haber sido un misterio de la perla bastante interesante, ya que encontramos una película que llevaba años buscándola. Una, porque no me acordaba cómo se llamaba, y dos, porque sí está complicada de encontrarla. Rome, ¿por qué no la vas a recomendar? ¿Por qué vas a hacer la maldad de recomendarnos algo que sí está medio complicado de encontrar? Pues está complicado, pues, por los medios bucaneros, ¿no? Porque por ahí son links que por ahí tienes que estar buscar. Pero en sí la película, pues en Amazon se encuentra. Por ahí vi el DVD en Amazon, creo que de Estados Unidos. Por ahí tenemos la película, se llama Comic Book Villains, o también conocida en español como Comics Colección Mortal. Ahorita hablamos de ella, ya que según la fecha de estreno es 2002, pero siento que fue grabada más o menos en el finales de 1990. Así que, ¿por qué lo digo? Por la interacción o el tipo de grabación que se hace. Yo más o menos siento que fue por ahí grabada. A lo mejor fue enlatada la película y pues sale un poquito, unos años después, ¿no? Por el tipo de actuación, los personajes, las personas. Híjole, no podría decirse que yo la voy a poner como no puede ser como un misterio, una perlita, pero sí una película de culto, por así decirlo, basada en cómics. Recuerden que estábamos deseosos en ese momento, a principios de los 2000, estábamos deseosos por tener películas de cómics. Y esta tiene, sí, no es una película de cómics en sí, pero trata de cómics. Así que ahorita les platico de qué va, y que les interese y que la vayan a buscar, ¿no? Eso es lo que hoy es la cereza del pastel. Y pues nada, yo soy Rome, esto es la Cumancha Comics, y pues vámonos a las noticias.
Noticias.
Entonces les digo, corto es algo como para cumplir, ¿no? Por el podcast, pero con cosas interesantes. Así que esa película, pues vamos a hablar un poquito de ella y espero que la encuentres. Espero que sí estés con ella. Si no, ya sabes, por los medios bucaneros, pues por ahí la puedes encontrar, o de plano, pues pues ¿por qué no? Cuando esté barata en Amazon, pues conseguirla o algún botadero estaría padre. Yo sí me tardé muchísimo en verla. Sabía más o menos de qué iba, así que, pero bueno, vámonos rápido con las noticias. Por ahí ya están saliendo los teasers de lo que es Sandman por Netflix. Bueno, yo le tengo que meter a los cómics de Sandman. Por ahí tengo varios volúmenes, tengo creo que hasta el volumen 6, todavía nos hace falta ver varios. Por ahí tiene también Overtura, también por ahí tenemos Dead, así que si quieres leer algo de Sandman, ya más o menos tienes los recopilados. Dale chance, si quieres entrar a Sandman, dale chance el primer tomo. El primer tomo pues empieza a agarrar un poco de forma hasta las últimas páginas, que dices, wow, hay algo interesante aquí. Tiene cosas interesantes, varias referencias de culturas, de religiones y demás, pero el final creo que a mí me gusta bastante. Y por ahí, ¿por qué no? También encontrar al personaje de Dead, ahí está interesante. Léanlo, el primer tomo, denle chance, y el segundo va a estar mejor. En otras noticias también tenemos que ya hay fecha para el estreno para la segunda temporada de Demon Slayer, y que pues al parecer sorprende porque será este año. Si tú eres fan de Demon Slayer, pues ahí viene la próxima temporada. En otras noticias también, no sé, no recuerdo si ya se los había comentado, pero también tenemos lo que es las primeras imágenes oficiales de la serie Last of Us. Así que por ahí HBO también quiere regresar con buenas series. Last of Us, sí, la verdad, yo jugué el primer juego, estoy queriendo conseguir el segundo para PlayStation 4 y por ahí pues checarlo porque bastante interesante lo que podríamos ver con HBO y Last of Us. En otras noticias también tenemos, aquí por ahí ve a ver lo que es nuestra reseña, lo que son los primeros minutos de lo que es Action Verge, uno que es una joyita, es una perlita. Si es un Metroidvania, bastante buen pixel art, híjole, no sé, yo sí diría que váyanlo a ver. Está interesante el juego, muy al estilo Metroid, muy al estilo de exploración. Y viene la segunda versión, pero nosotros encontramos la versión dimensional, creo que así se llama. Y venía con un DVD, venía por ahí con un mapa, por ahí venía con un libro de arte, venía pues el juego físico y pues estaba interesante y lo encontramos a buen precio. Va a irlo a ver allá a la página, ahí en la Cumancha Rome en YouTube, y también le sacamos unas bonitas fotos en la Cumancha Rome en Instagram. Por ahí venos a ver también, estamos por ahí. Si nos estás escuchando en YouTube o nos estás escuchando en Spotify, también estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, pues por ahí váyanos a ver. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics, por ahí para que te enteres de lo que estamos haciendo. Y pues Action Verge, viene el 2, y pues en Limited Run, el juego digital, vamos a esperarnos a que salga la versión normal. Esperemos que sí, como lo encontramos con Action Verge, que se ve que va a estar interesante, y pues como dicen que es una precuela, así que pues tenemos que estar ahí también para checarlo. Al parecer esto salió el 1 de octubre, pero ya lo habíamos, ya por ahí habíamos dicho algunas avances de Action Verge. Pero bueno, vámonos con otras noticias, ya que Scarlett Johansson al parecer arregló sus problemas con Disney por $40 millones. Así que, ay, Scarlett Johansson, esperemos volverla a ver en Avengers, porque se lo merece. Es hermosa la mujer y es bastante interesante su actuación como Black Widow. También en otras noticias, para acá los que somos de México, pues adiós vaquero le decimos a la sopa Maruchan, ya que por ahí pues le levantan ahí pues le levantan la canasta a lo que es la empresa de Maruchan, porque no ser un buen alimento y era de uno de los más baratos y muy socorridos para lo que son los mexicanos. Van a decir, ¿por qué? Si sabían que pues el envase es en unicel, pues los fideos que deduce a procedencia, el sabor y demás, pues el contexto es de que muchos estudiantes, mucha gente que rápido quería comer y llenador por que serán por medio dólar, podías conseguir una sopa Maruchan, pues y llenadora y cumplidora, y que en algún momento si le echas la famosa salsa Valentina acá en México, pues saca de un apuro, y pues acá luego el mexicano siempre anda en apuros, pues una sopa, aunque dañe, aunque no sea buen nutrimento, pero sí sacaba a muchos, muchos mexicanos de apuro. Y pues ni hablar, por una parte, pues está bien, ¿no? Esta parte de regularizar todo lo que son los alimentos y que se vayan algunos alimentos que dices, ¿sabes qué? Pues no deberían de estar en el mercado, pero por otra parte creo que deberían de regular pues la calidad de estos, ¿no? Darnos buena, una buena opción de alimento, ¿no? Y pues adiós vaquero, la sopa Maruchan acá en México, y por ahí yo creo sopa Nisi, por ahí otras sopas, por ahí de ramen, pues sí, también instantáneo, pues está ahí, estarán tambaleando. Pero bueno, eso fueron las noticias, las más interesantes, las más relevantes, y pues vámonos por lo que vimos esta semana. Aquí viene la cortinilla.
¿Qué revisamos esta semana?
Ok, vámonos. Comic Book Billions. Comic Book Billions. Comics Colección Mortal. Yo en algún momento... yo llego a esta película por una revista llamada Comic Zone, y que pues al parecer aquí está marcando que son 20 números, y que pues tenían varias secciones. Estaba bastante interesante, no sé si tengo yo los 20 números. Esta revista fue editada solamente un año, creo, y pues estaba interesante, tenía varios artículos, me hice de varias recomendaciones aquí, y pues al final te daban como la recomendación de la película, de libro, videojuego, creo, al parecer por ahí. Y esta revista, compré algunos números aquí en Cuernavaca, aquí en Morelos, y unos los fui a conseguir en la Ciudad de México. En la Ciudad de México luego encontraba números atrasados y me compraba varios, así que no sé si yo tengo todas las revistas, pero pues está interesante, ¿no? Fue una revista de cómics hablada hecha aquí en México, bastante interesante, bastante bien realizada. Algunos artículos estaban bastante, bastante, bastante buenos, y pues hablaban de algunas series que me interesaban a mí, y les digo, y también, bueno, también yo creo que da de tener alguna reminiscencia donde viene el videojuego de Sega de Comic Zone, que también está interesante. Pero esta revista, les digo, tenía varias cositas que me interesaban de cómics, y pues nada, simplemente una película de cómics que iba a venir recomendada ahí, y que pues yo tenía ahí las revistas, apenas hice limpieza, como hice un movimiento en aquí donde grabo, pues salió la revista y vi por fin cómo se llamaba ese cómic después de tantos años y tener almacenadas esas revistas. Pues sí, llegamos a lo que es el Comic Book Billion, que híjole, el director es James Robinson, que en su haber del buen James Robinson, pues al parecer ha trabajado por ahí en varias producciones, una de las que se escucha fuerte, no sé, que haya trabajado en Corazón Valiente, en Dark Signs, por ahí ha trabajado en Cyber Bandits, por ahí Saxon, por ahí ha trabajado, pero la dirección es esta, ¿no? La que sí es más representativa en su haber, esta de cómics, Book Billions. Híjole, ¿cómo hablar de esta película? No sé, porque quiero compararla con otra producción y es rara, o sea, sí es diferente desde cómo se maneja la cámara, cómo se manejan las luces, cómo se maneja el tipo de iluminación. Híjole, me atrevería a pensar que es como un entre la realización, no tanto así, tampoco me voy a malinterpretar, ¿no? Porque me muy al estilo de la vieja usanza de rollo, se siente todavía. Igual el manejo de la cámara muy ¿cómo puede decirse? Muy cuidado, pero la textura se siente, ¿sabe cómo? Como este naranja o estos amarillos de Pulp Fiction. No es así tal cual, voy a decir, es que la estás comparando con Pulp Fiction. No, en la realización y en los colores, en la gama de colores se ve así. Tenemos por ahí a los actores que yo lo estaba confundiendo, dije, yo estaba inclusive confundiendo el actor que realiza la película de Kill Bill. Yo lo estaba confundiendo al actor que vemos en esta película con Mitchell Madsen, hermano de lo que fue Bill, David Carradine. Yo lo estaba confundiendo, pero no, este actor es Donald Long, que lo hemos visto como Harvey Bullock en la serie de Gotham. Así que dije, ok, no lo había reconocido. También por ahí tenemos a DJ Qualls. También tenemos a Mitchell Rappaport, que él, ¿saben en dónde lo hemos visto? Ahorita como estoy viendo también entro tarde a Big Bang Theory, lo vi ahí en Big Bang Theory, sí vi su capítulo. También tenemos a Carrie Helwins, a Natasha Lyonne, por ahí a Danny Masterson, por ahí lo tenemos, a Monet Mazur, por ahí también la tenemos, también tenemos a James Duval, a Helen Brennan. Está bastante interesante la actuación de ella. Por ahí tenemos a varios actores. Bueno, estos son los principales del reparto, ya que tenemos a Archie, que es un chico que por ahí es al parecer pierde a sus padres, se está refugiando en los cómics, y pues creo que Archie ya está pensando en moverse de ciudad, ¿no? Como que ya no le está aportando el lugar donde está. Tenemos a Raymond, que Raymond es el vendedor de cómics. También tenemos a Norman Link, que Norman Link tenemos que es otro vendedor de cómics. Híjole, ahorita vamos a hablar, porque sí tiene como mucha reminiscencia en todos lados, pega para todos lados esta película, aunque haya sido de finales de los noventas. También tenemos a Carter, a Judy, a Mr. Chris. También tenemos a Conan, por ahí tenemos a Kiki, por ahí tenemos a varios actores, ¿no? Como Bass, también como un comprador por ahí de cómics. Tenemos por ahí que Raymond y Norman Link y Judy, que es la esposa de este Norman, pues tienen una tienda de cómics mucho más sofisticada que la de Raymond. Que se me hace muchísimo esta parte de Big Bang Theory, donde está la tienda de Stewart. Si no han visto Big Bang Theory, hay una tienda que es bastante modesta de Stewart, pero vemos otra después que es mucho más sofisticada. Hay sillones, hay palomitas, hay café, inclusive por ahí venden cómics, por ahí puedes sentarte y revisar tus cómics, ¿no? Que la de Stewart, que es un poco más austera, por así decirlo. Bueno, hablando aquí en México, nosotros diríamos, qué buena tienda de cómics de Stewart, pero allá en Estados Unidos se le consideraría a la tienda de Stewart mucho más austera. Y Mitchell Rappaport pues sale en Big Bang Theory, ¿no? Y nos hace mucha referencia, ya que mucho del folclore de esta película se maneja mucho de los cómics. Escuchamos a Mignola, escuchamos a los X-Men, escuchamos cosas Dark Horse, de DC, de cómics independientes, por ahí de la Edad de Oro, la Edad de Plata, ¿no? Flash, por ahí la Mujer Maravilla, por ahí Batman. O sea, escuchamos pláticas geeks y bastante interesantes, bastante cosas que te digan, ok, esa pregunta no me lo he hecho, como luego lo hace Big Bang Theory, ¿no? Vamos a agarrar un poquito de la mano de Big Bang Theory y vamos a avanzar. Tenemos que por ahí en algún momento alguien que tú tienes que descubrir y darme la razón, quién es el villano de esta película, quién es la mente maestra que mueve un hilo y se desata prácticamente. Otra vez voy a tomar de la mano también a Pulp Fiction. Se desatan varias calamidades y que sí se vuelve un poco violenta la película. ¿Por qué? Porque en algún momento tenemos que el personaje de Danny Masterson, pues Conan, en algún momento les mete la idea a Raymond y a Norman y a Judy que pues por ahí hay una colección de cómics bastante interesante y que puede ser valorada en varios miles de dólares, ya que el dueño de esa colección pues lleva años, ¿no? Y que ya es un agente mayor y que quizá tenga estos cómics, ¿no? Para que estas tiendas pues vayan y hagan la venta, o quien tenga el dinero, ¿no? Pensando que Raymond tiene el dinero, o que Norman y Judy pues puedan comprarlas. ¿Con qué intención? Pues tú más adelante lo vas a ver en la película. Eso no te lo voy a comentar, qué es lo que pasa aquí y quién se vuelve el villano, ya que se desata lo que es la avaricia, ya que al principio podría haber sido una buena intención, ¿no? De comprar y sacar un poco más sobre estos cómics, que en algún momento volteas a ver la pila de tus cómics y dices, ok, cuando yo falte, ¿qué van a pasar con estos cómics, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta colección? A lo mejor queda mal baratada en algún tianguis, ¿no? O no, o simplemente se pueda vender. Pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente abordan a la señora Creswell, que recientemente ha fallecido su hijo. Y muchas veces estos ya son unos lobos de mar. Norman y Raymond pues van a ver a la señora. Primero Norman le dice que por una parte quiere ver la colección, qué es lo que hay, ¿no? Y quiere asegurarse que no sea una estafa, ¿no? Como que, está en el sótano y ya hay humedad, ya hay polilla, ya hay carcomidos cómics. Y no, prácticamente es un, podemos decirlo, porque no, un santo grial prácticamente, ¿no? Porque hay pilas y pilas de cómic en buen estado, sin humedad, sin que les dé el sol, bastante bien clasificados, ¿no? Raymond, nos damos cuenta que también va y pues hace su lucha y se presenta con la señora Crest y pues y nota que los cómics, y prácticamente creo que con Raymond nos identificamos bastante bien, porque Norman lo ve, se sorprende y empieza a hacer números en su cabeza. Raymond vemos y que va viendo los cómics, nos presenta varios de la Edad de Oro que dices, wow, son cositas que sí son bastante fuertes, son bastante calientes, bastante jugosas, bastante cremosas, como para nosotros que leemos cómics, dices, wow, es un cómic bastante importante, primeras apariciones, Edad de Oro, Edad de Plata, arcos bastante codiciados entre los coleccionistas, el dibujo y demás. Pues prácticamente Raymond en algún momento se pone a llorar después de ver eso, ¿no? Y tú dices, wow, sí estoy con el equipo de Raymond, que también vemos en el equipo de Raymond a Archie, que Archie, les digo, es un comprador que simplemente quiere pasarlo bien un rato mientras está pasando esta mala racha, mientras es una etapa donde está coleccionando cómics y está buscando más qué va a hacer, porque en algún momento lo idolatran a Raymond, ¿no? Que es no tiene tiempos completos en un trabajo, no le están exigiendo, está en medio de historietas y demás, y que en algún momento se piensa que es un super trabajo por ahí, ¿no? Y pues en algún momento, si te metes a los adentros de los cómics, en algún momento ves cómo se maneja, pues prácticamente pues no es un gran trabajo, ya que Raymond en algún momento confiesa a Norman y confiesa a Judy que no tiene dinero para comprar esa colección ni en varios años juntando dinero, y pues se les ofrece como evaluador, se les ofrece como persona que él sabe de cómics, que él está dispuesta a ayudarle sin ningún peso, pero lo mandan a volar Judy y Norman y se vuelve en una competencia descarnizada por esa colección de cómics. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entra un tercero en discordia, que es Carter, ya que Carter en algún momento es el chico bullying en la escuela, al parecer era su compañero de escuela y pues él iba a pedir favores, ya que se escuchaba de que Carter pues tiene una fama de ser matón, que de resolver cosas rápido, ¿no? Y en algún momento se asocia a Raymond y Carter, ya que no pueden convencer a la señora Crest que les venda la colección. Y pero lo que no tienen un factor en cuenta, que hay muchos de ellos en la película, que Archie simplemente él va a hacer su labor, ¿no? Quiere ver también qué hay en esas cajas, pero entra sutil, entra de manera diferente que los demás. Los otros entran de manera demandante, de manera invasiva, pero no, él va entrando poco a poco con la señora Crash y se la va ganando. Inclusive va pensando después de que, claro, es una señora de bastante edad que pierde a su hijo y no se le hace factible hablar como de costo, precio y demás con los con los cómics. Y nunca creo que tocó el tema de los cómics. Le dice que sí está interesado, pero pues cuando ella se sienta a gusto, y la señora se sienta a gusto con Archie, ¿no? Hablando de esa manera, y que Archie tiene otras inquietudes, no nada más de los cómics, que estos dos vendedores que simplemente están buscando hacer negocio. Judy también entra al quite y también la batean. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues prácticamente al momento de que en algún momento Judy atropella a Raymond por quererle, yo creo que iba a cortejar a la señora, no sé qué iba a hacer en sus ideas maquiavélicas, porque lleva chocolates. En algún momento Michelle Norman lleva flores. Pues ya no sabíamos para dónde iba esta idea, esta competencia. Y Judy al final atropella a Raymond. Y pues prácticamente él idea un plan para quitarles ahora sí verdaderamente los cómics. Y es robarlos a la señora Crest, contratando a Carter. Que Carter en algún momento lo encontramos en un table dance, por ahí tiene a su novia, vemos por ahí a un idilio amoroso para que quiere el dinero, y prácticamente es un vividor Carter, no es que sea una perita en dulce Carter, pero simplemente pega el golpe y lamentablemente traiciona a Raymond. Pues toda esta plática, todo este meollo llega prácticamente como... Yo, bueno, no les había platicado un poco también, otra vez agarrando la mano de Pulp Fiction. Pues la película empieza con el final. Yo dije, wow, ok, esa narrativa ya la habíamos visto antes. Digo, se había utilizado en diferentes ocasiones, otras con mayor éxito, pero no era tan común eso, ¿no? Como si ahorita en esta época digo, ok, ya empieza del final esas películas. No, era novedoso en su tiempo. Le estoy diciendo que es a finales de los 90 y que lo hizo pues en algún momento Pulp Fiction y otras películas, claro, digo, pero me recuerda mucho por el manejo de color, de cámaras y la edición, por mucho por Pulp Fiction. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues prácticamente se encuentran en un duelo western, un duelo prácticamente de tres bandos, porque Carter traiciona a Raymond Carter traiciona a Raymond y Norman y Judy tienen encañonado a estos dos, ¿no? Y nadie va a salir vivo sin esa colección. ¿Es importante? Sí. ¿Es bastante cuantiosa? Sí, prácticamente es una habitación llena de cómics. Híjole, me gustaría comentar o decirte en qué termina la película. Pero prácticamente es un pequeño pequeño vestigio, una pizca, por así decirlo, de películas que hemos visto de Quentin Tarantino, así. Pizca, tienes que verla, porque cómo se resuelven, cómo son los diálogos, cuáles son las aspiraciones de cada uno de los personajes, tienen bastante peso. Mr. Crest en algún momento crece, también Archie crece como personaje, y tú debes de verlo. Comic Book Billions es una buena experiencia, bastante divertida, y te va a sacar una que otra carcajada y otra sonrisa, porque es divertida, porque sí le falta un trabajo de edición también a la película. No voy a decir que todo es perfecto, no te voy a decir que toda la película es una perlita. Creo que es una película que pues con los años se va a convertir en una película, y sí lo dije al principio del programa, una película de culto para cierto nicho, para ciertos conocedores de cómics, y para aquellas personas que nosotros nos hagan mella. ¿Qué va a pasar con nuestra colección y dónde va a quedar? Tú necesitas terminar de ver esta película. Creo que son 2 horas, es 1 hora 20 minutos, así que pues puedes conseguirla, puedes revisarla, y creo que te va a agradar mucho y te va a sacar una buena sonrisa, porque se resuelve de una manera pues trágica, se resuelve de una manera comediante. También tenemos por ahí lo que es tragicomedia, por así decirla, pues es prácticamente se vuelve en algo que un giro del destino en una película muy irónica y que en algún momento a nosotros como coleccionistas de cómics nos duele, así dices, híjole, y bah, ¿dónde van a ir a parar nuestras colecciones? Pero bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rome y te dije que hoy es una Cumancha rápida, no quise invocar a la Cumancha Express, pero es una Cumancha rápida, vela a buscar, Comic Book Billions del 2002, según esto, el director es James Robinson, guion James Robinson, por ahí también vi que había una productora de Dominos 3, creo me parece, pero según esto la productora es Capital Arts Entertainment, por ahí, y les digo, si ustedes siguen el trabajo de Donald Long, como lo que fue Harvey Bullock en Gotham, pues anímense. Y pues si quieren tener alguna reminiscencia más de este Big Bang Theory, esta película creo que va a ser como un aderezo más, ¿no? A todo lo que conocemos de cómics, todo lo que vemos en la industria del entretenimiento, y pues nada. Ah, algunas figuras también salen, así que son como unas figuras cotizadas. Por ahí también vimos, Spawn, figuras de Spawn de Todd McFarlane, las primeras, y dices, wow, bastante interesante, bastante nuevas algunas. Tú dices, wow, sí, quiero verla porque sí te transporta a una época. Creo que es una película, como yo luego los estoy llamando como película documentativa, no como un documental, sino como era la época, porque ahí pues de plano era el auge de los celulares, que no aparecen en las películas para no complicárselas, así que pues sí es como un archivo, ¿no? De cómo se vivía en los 90, por así decirlo, es como un documento que habla de la historia o de lo que era el arte en ese momento, ¿no? Cómo se grababa las películas. Pero bueno, tú vela con los ojos de que te va a llamar mucho la atención. No es una película grandiosa que te va a cambiar la expectativa de ver el cine, pero es bastante interesante y yo te la recomiendo. Búscala, Comic Book Billions o Comics Colección Mortal. Pero bueno, esto por mi parte, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. Bye.